desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. Brasil registra récord de 115.228 nuevos casos de COVID-19 en un día. La proporción de casos de variante Delta en Alemania se duplica en una semana. Estados Unidos sigue votando en contra del llamado de la ONU a poner fin a embargo contra Cuba. Las noticias en detalle presentadas por Borges Chaman. Brasil registró el miércoles 115.228 nuevos casos de coronavirus, informó el Ministerio de Salud, lo que representa un récord de infecciones reportadas por el país en un único día desde el inicio de la pandemia y eleva el total a 18.169.881. La cifra del miércoles supera el máximo diario del 25 de marzo, cuando habían sido informados 100.158 casos de coronavirus en el país, que ostenta el tercer mayor número absoluto de infecciones confirmadas, solo por debajo de Estados Unidos e India. Además, el Ministerio de Salud también notificó 2.392 nuevas muertes a consecuencia del COVID-19, lo que eleva el total de víctimas fatales por la enfermedad en Brasil a 507.109, la segunda mayor cifra de decesos a nivel global detrás de Estados Unidos. La proporción de infecciones por COVID-19 causadas por la variante Delta del coronavirus, que se transmite con mayor facilidad, se ha duplicado en Alemania en una semana y es probable que gane más terreno frente a otras, informó el miércoles el Organismo de Salud Pública Instituto Robert Koch. Un análisis de secuenciación del genoma completo muestra que la variante Delta, identificada por primera vez en la India, es responsable del 15% de las infecciones, dijo el instituto, añadiendo que la proporción de la variante B1617.2 Delta sigue aumentando y la proporción de esta variante preocupante se duplicó en una semana. La canciller Angela Merkel dijo el miércoles que le gustaría que otros países europeos también exigieran cuarentenas a las personas que llegan desde lugares donde hay altos niveles de la variante Delta. La administración del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, continuó el miércoles con la tradición de Washington de votar en contra de una resolución que se presenta anualmente ante la Asamblea General de las Naciones Unidas para pedir el fin de embargo económico estadounidense contra Cuba. La resolución fue adoptada por 29ª ocasión con 184 votos a favor, 3 abstenciones y 2 sufragios en contra. Estados Unidos e Israel. La votación en la ONU tiene peso político, pero solo el Congreso de Estados Unidos puede levantar un embargo que cumple ya casi 60 años. Estados Unidos votó sucesivamente contra las resoluciones de la ONU durante 24 años, pero se abstuvo por vez primera en 2016 bajo la presidencia de Barack Obama, cuando Washington y Habana habían emprendido desde diciembre de 2014 un acercamiento en sus nexos diplomáticos tras décadas de hostilidad. Con la promesa de seguir luchando por una Cataluña independiente, unos desafiantes líderes separatistas que fueron encarcelados por su papel en un fallido intento de independencia en 2017 salieron de prisión el miércoles después de que el gobierno español les concediera el indulto. Los políticos y activistas liberados que portaban una pancarta pidiendo libertad para Cataluña fueron recibidos ahí por el jefe del gobierno regional catalán, Pere Aragonès. Josep Rull, ex consejero del gobierno catalán, añadió: "Seguiremos luchando por la independencia y las conseguiremos". El gobierno central indultó a los 9 políticos y activistas en un gesto de buena voluntad con el objetivo de impulsar las negociaciones para resolver el conflicto político entre Madrid y la región. El jefe de personal presidencial moldoco dijo que el gobierno se toma en serio el desarrollo de un ecosistema de automóviles eléctricos en el país para mejorar la eficiencia y el medio ambiente. Moldoco, durante un diálogo con el embajador de Corea del Sur en la República de Indonesia, Pak Taesung, en el edificio Binagraha, Jakarta, el miércoles, que la formación de un ecosistema de automóvil eléctrico en Indonesia está actualmente en curso. Además de crear pioneros en el mercado mediante el uso de automóviles eléctricos para fines oficiales en ministerios e instituciones, el gobierno de Indonesia también ha iniciado la construcción de infraestructura de apoyo como la estación de carga pública de vehículos eléctricos, etc. Mientras tanto, el embajador de Corea del Sur en Indonesia, Pak Taesung, dio la bienvenida a los pasos del gobierno indonesio en el desarrollo de automóviles eléctricos. Además, dijo, el grupo Hyundai como empresa automotriz de Corea del Sur ha invertido 1.500 millones de dólares estadounidenses, o un valor equivalente a 21,8 billones de rupias, para hacer de Indonesia una de las bases de producción en la región de Asia-Pacífico. El ministro de Turismo y Economía Creativa de Indonesia, Sandiaga Uno, dijo que en medio de la actual pandemia de COVID-19, el sector turístico podría crecer si todas las partes se adhieren a los protocolos de bioseguridad, dijo Sandiaga Salahuddin Uno después de asistir a una capacitación empresarial de turismo basada en clusters en el destino de turismo de super prioridad de Borobudur, Magelang, Jawa Central, el miércoles. La capacitación en negocios turísticos se llevó a cabo en el Centro Económico de Pueblo de Tuxongo, a la que asistieron 61 propietarios de casas de familia en el área de Borobudur. Sandiaga dijo que las actividades del Ministerio de Turismo y Economía Creativa siempre se refieren a la zonificación y la coordinación con los gobiernos de distrito y los grupos de trabajo locales. Considero que esta capacitación es muy importante para los gerentes de familias anfitriones porque no solo desarrolla la capacidad física, sino que también desarrolla la capacidad de la comunidad para usar no solo los aspectos digitales en línea. sino también los aspectos de la creación de contenido creativo para promover y brindar asistencia a personas necesitadas. Indonesia busca acelerar la recuperación económica posterior a la pandemia a través de la celebración de Pacific Expo Season 2, que está prevista para el 27 y 30 de octubre de 2021 con la participación de los países del Pacífico. La exposición de comercio, inversión y turismo que reúne de manera integral a empresarios de todos los países de la región del Pacífico, incluidos Indonesia, Australia y Nueva Zelanda, se celebró por primera vez en Auckland en julio de 2019. En la primera exposición del Pacífico, Indonesia registró un compromiso en transacciones de exportación. Indonesia ascendió a 70,3 millones de dólares de productos y servicios en el sector de la hostelería, atún fresco congelado, café, copra, clavo, nuez moscada, algas, artesanías y productos del automóvil. Así lo afirmó el embajador de Indonesia en Nueva Zelanda, Samoa y Tonga, Tanto Viyahya, en una rueda de prensa el miércoles. En Pacific Exposition 2, 6 provincias del este de Indonesia, incluidas Papua, Papua Occidental, Maluku y Nusa Tenggara Oriental, participarán como representantes de Indonesia junto con otros 19 países del Pacífico para promover el turismo y el comercio. Estas fueron las noticias.
Comentario Dewi trata sobre nuevas iniciativas para la resolución de conflictos en Myanmar.
la creciente resistencia de las milicias armadas contra la junta militar podría desencadenar una guerra civil en Myanmar. El martes 22 de junio ocurrió el conflicto armado entre militares y milicias en la ciudad de Mandalay. Los intentos de asaltar un edificio escolar utilizando vehículos blindados encontraron resistencia por parte de la milicia. Varios soldados resultaron heridos, mientras que en el lado de la milicia murieron 4 personas. El video del incidente se ha difundido ampliamente en las redes sociales. Se dice que en cientos de manifestantes antigolpistas de varios rincones de pequeñas ciudades y pueblos habían asistido a entrenamientos militares preparándose contra las tropas de la junta militar. El empeoramiento de las condiciones indica que el consenso de 5 líderes de la ASEAN cuando se unieron en Jakarta en abril pasado no tuvo un impacto positivo en la resolución de las condiciones en Myanmar, miembro de la ASEAN. Como afirmaron varios observadores, el líder de la Junta de Myanmar considera que el consenso de Jakarta no es un acuerdo vinculante que deba implementarse. Fue el escepticismo de los opositores a la junta militar, así como la no implementación del consenso, lo que hizo que la situación se volviera más incierta y surgieran milicias locales. La actitud poco entusiasta de algunos estados miembros de la ASEAN para resolver la crisis política y la violencia militar en Myanmar puede citarse como una de las causas de la escalada de violencia allí. Como se sabe, 2 países miembros de la ASEAN, Tailandia y Singapur, han mostrado una actitud amistosa hacia el gobierno militar. Incluso se informa que Singapur ha invertido en el país asolado por el conflicto. Las diferentes actitudes de los países miembros de la ASEAN también se pusieron de manifiesto cuando las Naciones Unidas redactaron una resolución para detener el suministro de armas a Myanmar. En el momento de votar la resolución de la ONU para imponer un embargo de armas a Myanmar, Tailandia, Brunei Darussalam, Camboya y Laos se abstuvieron. Indonesia es uno de los partidarios de la resolución de la ONU junto con otros 198 países, mientras que 36 países se han abstenido, incluida China. Aún se desconoce hasta qué punto será el impacto de la resolución de la ONU. Lo que es cierto, los intereses políticos y económicos de varios países, incluso dentro de la ASEAN, pueden ser un indicio de la complejidad de resolver los problemas de Myanmar. La posición de China como uno de los grandes países que apoya a la junta militar, tanto tangible como intangible, es un indicador de la dificultad de resolver los problemas. La actitud de China es diferente a la de Estados Unidos y la Unión Europea, que detuvieron abiertamente la cooperación con los principales oficiales militares de Myanmar. Si la resolución de la ONU no tiene impacto, es muy probable que el conflicto se intensifique. Los temores de una guerra civil en Myanmar son cada vez más justificados. Frente a esta incertidumbre, los países miembros de la ASEAN que tienen un compromiso claro deben estar dispuestos a dar un paso al frente, al menos convertirse en los iniciadores para resolver el problema. Este fue el comentario de hoy.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyou shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Waqaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
Rang zhen que pei tai kou zhao. 以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forgo de getting overbrenging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Les presentamos unos acontecimientos ocurridos en el día como hoy en la historia. Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 24 de junio de 1950. En Brasil se inaugura el Estadio Maracaná. Se inaugura el Estadio Maracaná, el más famoso de Brasil y una de las catedrales del fútbol mundial. Su nombre oficial es Estadio Mário Filho y pertenece al municipio. Comienza a construirse el 2 de agosto de 1948 con la idea de crear el estadio más grande del mundo y contar con un escenario adecuado para el Mundial de Fútbol que organizaría Brasil en 1950. Al ser terminado, contaba con capacidad para albergar a 150.000 espectadores. Pronto se volvió tristemente célebre para los brasileños cuando la selección local fue derrotada por el equipo uruguayo en la final del mundo de 1950 por 2-1. En aquella ocasión, la concurrencia superó las 200.000 personas y es el partido con el récord de asistentes de la historia. Su color celeste obedece a la promesa de las autoridades de pintarlo con el color de la selección que resultara ganadora de ese certamen. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 24 de junio de 1948. Comienza el bloqueo de Berlín. El 24 de junio de 1948 dio inicio uno de los primeros y más simbólicos episodios de la Guerra Fría, el bloqueo de Berlín Occidental. Tras la Segunda Guerra Mundial, Alemania quedó confiada a la administración de los aliados y Berlín fue dividida en cuatro zonas bajo control de la URSS, Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña. En el marco de la escalada de tensión entre las potencias comunistas y capitalistas, la URSS decidió bloquear por tierra las zonas aliadas de Berlín, aprovechando la ubicación de la ciudad en el territorio alemán que se hallaba bajo su control. La reacción de Estados Unidos y sus aliados fue inmediata, organizándose un gigantesco puente aéreo entre los tres aeropuertos de Berlín y los 13 de la zona alemana bajo control occidental. En 323 días se transportaron por esa vía cerca de 2 millones de toneladas de mercancías para garantizar los suministros. El bloqueo se mantuvo hasta mayo de 1949 y contribuyó de forma decisiva a la cristalización de la división de Alemania, creándose en mayo de 1949 la RDA y en octubre del mismo año la RFA. Este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Boy, I've seen your heart in the darkest hour. Seen you fall apart like a dying flower. And it hurts me so, you have let me down. But I tell you that I love you, and I'll fix you up. You got demons, I got mine, but it won't break us up. Keep your head up, don't you worry, look from up above. Oh, I they can say what they want, but I love. I don't believe that no one can compare. And when you're feeling alone, no, I swear I got your back. You can count on that. I will fix you up. Into my eyes, turn the pain around. I've hurt you so, I have let you down. They can say what they want, but I love. I don't believe that no one can compare. And when you're feeling alone, no, I swear I got your back. You can count on. You got demons in your mind, but it won't break us up. Keep your head up, don't you worry, look from up above. Oh, I they can say what they want, but I love. I don't believe that no one can compare. But when you're
oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia. Mi Indonesia Duy trata sobre el gobierno apunta a 6,1 millones de micro, pequeñas y medianas empresas se vuelven digitales. El Ministerio de Industria sigue acelerando el sector de la pequeña y mediana industria, o IKM, por su sigla en indonesio, para llevar a cabo la transformación digital en sus procesos productivos y comerciales. El ministro de Industria de Indonesia, Agus Gumiwang, dijo en Jakarta el martes 22 de junio que esta estrategia se llevó a cabo a través del programa Smart IKM, que tiene como objetivo estimular la competitividad y ampliar el acceso al mercado. Según Agus, el programa Smart IKM se ha estado ejecutando desde 2017 y ha capacitado a 13.184 pequeñas y medianas empresas en toda Indonesia. Ahora pueden ingresar y ejecutar marketing digital a través del mercado existente. Agus Gumiwang explicó que el programa Smart IKM se llevó a cabo para que los jugadores de IKM también pudieran acceder a socios que pueden ayudar a volverse digital, como mercados, voluntarios de tecnología de la información y la comunicación, así como empresas de propiedad estatal que fomentan las industrias pequeñas y medianas. Agus enfatizou que el gobierno apunta a 6,1 millones de micro, pequeñas y medianas empresas para ingresar al mercado digital para 2021. Según Agus, el objetivo está de acuerdo con el programa prioritario de la hoja de ruta Making Indonesia 4.0. Su gran aspiración es hacer que el sector industrial de Indonesia sea más competitivo a nivel mundial, de modo que Indonesia esté incluida entre los 10 países que tienen la economía más fuerte del mundo para 2030. Por lo tanto, una de las prioridades es empoderar al sector de industrias pequeñas y medianas para maximizar el uso de tecnología digital y realización del proceso negocio digital o e-business. Esto también está en línea con el Movimiento Nacional de Orgulloso Ser Hecho en Indonesia lanzado por el presidente de Indonesia, Joko Widodo, en 2020. A través de este movimiento, el gobierno crea sinergia con los actores comerciales y el público para amar y comprar productos nacionales. Mientras tanto, el director general de Pequeñas, Medianas, Múltiples Industrias del Ministerio de Industria, Gati Wibawaningsih, dijo que el programa Smart IKM se llevará a cabo en forma de talleres en varias regiones. Los materiales del taller incluyen la creación de contenido de video de marketing en línea, consejos y trucos para hacer fotos de productos y el uso de mercados para marketing. Enfatizó que este año la Dirección General de Pequeñas, Medianas y Múltiples Industrias tiene como objetivo brindar educación, capacitación y asistencia en comercio electrónico a 4.000 jugadores de pequeñas y medianas industrias en Indonesia. Este fue mi Indonesia de hoy.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Sahabat sejatiku, hilangkah dari ingatanmu di hari kita saling berbagi. Dengan kotak sejuta mimpi, aku datang menghampirimu. Ku perlihatkan semua hartaku. Selalu berpendapat kita ini yang terhebat. Kesombongan di masa muda yang indah. Aku raja, kau pun raja. Aku hitam, kau pun hitam. Arti teman lebih dari sekedar materi.
Pegang pundakku, jangan pernah
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. A continuación les presentará la belleza de Indonesia. Hola oyente, hoy los llevaré a disfrutar de la belleza de la playa Parangkursi en Banyuwangi, Jawa Oriental. Oyente, hay una playa en Banyuwangi en Jawa Oriental llamada la playa de Parangkursi, porque hay una gran roca que tiene forma de silla de unos 15 a 20 metros de altura. Esta playa se encuentra en Ringinagung, distrito de Pesanggaran, Regencia de Banyuwangi. El acceso a la playa de Parangkursi es bastante difícil porque esta playa aún es natural y no hay una carretera adecuada. Los visitantes todavía tienen que atravesar arbustos, bosques, colinas, empinadas y áreas áridas de extracción de oro. Por lo tanto, los turistas deben utilizar el vehículo adecuado para llegar a la playa, pero está garantizado que toda su fatiga valdrá la pena cuando vea la belleza de la playa de Parangkursi. Si llega a la playa de Parangkursi, verá la vista de la playa en pendiente con arena blanca rojiza, musgo verde que se adhiere a las rocas y grandes rocas que están cuidadosamente dispuestas para hacer que esta playa se vea hermosa. Hay una roca gigante visible en el lado derecho cuando ingresa al área de la playa de arena. La vista de esta roca gigante que se puede ver claramente durante la marea baja y en ese momento los visitantes pueden caminar más cerca. Cuando la marea está alta, toda el área de arena blanca alrededor de la roca se sumerge en el agua y parece una pequeña isla separada por tierra. La sombra de los árboles alrededor de la playa con agua de mar azul acompañada del susurro de las olas de la playa que brotan sobre las rocas se suman a la belleza de esta playa. Si bien las instalaciones de este lugar turístico son inadecuadas, este lugar es perfecto para los turistas que tienen afición por la fotografía porque hay muchos objetos hermosos que se pueden capturar. Esta atracción está abierta las 24 horas todos los días, incluidos fines de semana y feriados. Además, no hay tarifa de admisión, por lo tanto, es un desperdicio si no visita la atracción turística de la playa Parangkursi. Aunque el lugar es remoto y pone a prueba su adrenalina, es peligrosamente hermoso.
Oyentes, si les gusta la fotografía como el turismo de naturaleza, especialmente relacionado con el agua o las playas, la playa de Parangkursi es un destino perfecto. Oyentes, esta fue la belleza de Indonesia de hoy.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es miscelánea. Miscelánea de hoy trata sobre aplicación de asa unair. El 7 de junio de 2021, el Ministerio de Medios e Información della Universidad Airlangga Surabaya lanzou la aplikasyon Asa Unair offline en Amerta Hall Edificio de Recortado Campus C. Asa Unair es un acronimo de aplikasi bersama Arek Unair. Segun el ministro de Medinfo Unair, Rahmat Bayu, esta aplikasyon fue creada para responder a las inquietudes de los estudiantes de la Universidad de Airlangga, así como para realizar ideas relacionadas con la realización de aplicaciones. Los estudiantes de la Universidad de Airlangga están confundidos acerca de cómo llevar a cabo sus actividades organizativas durante las conferencias en línea. Rahmat dijo que la aplicación Asa Unair presentaba características en forma de becas, pasantías, puestos vacantes, información académica, información sobre organizaciones estudiantiles y un mercado. No solo facilita la aplicación Asa Unair, también puede ayudar a los estudiantes a desarrollar y establecer colaboraciones relacionadas con proyectos. Porque esta aplicación también muestra información académica como proyectos científicos y trabajos científicos de estudiantes de la Universidad Airlangga. En cuanto a la función, los estudiantes pueden describir su programa de trabajo o promover su organización. Con respecto a las promociones, agregó Rahmat, la función de mercado está dirigida a estudiantes que tienen negocios o están comenzando un negocio para que puedan promover su negocio en la aplicación Asa Unair. De esa forma, la existencia de esta aplicación puede ser beneficiosa para los estudiantes y los registros Asa Unair. Rahmat dijo que actualmente la aplicación Asa Unair se puede descargar en la tienda de juegos para usuarios de Android. En cuanto a los usuarios de iPhone, esta aplicación aún está proyectada en el futuro para que todos los estudiantes, tanto con Android como con iOS, puedan disfrutar de las funciones de Asa Unair. Esta fue Miscelánea de hoy.
Kembali bersama lagi di sini, di tempat yang dulu kita berjumpa. Apa kabar kawan, lama tak jumpa, senangnya bertemu kembali. Kenangan yang dulu kita hadirkan di dalam ikatan persahabatan, tetaplah berseri dalam harmoni sebagai sahabat. Bersama dalam suka.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. Vamos a continuar con información sobre la música. Hola oyentes de Voice of Indonesia, llegamos al segmento del mundo musical. En este segmento del mundo musical le presentará una canción titulada Kala Cinta Menggoda, cantada por el cantante Krisye. La canción Kala Cinta Menggoda, compuesta por Guru Soekarno Putra. Esta canción cuenta la historia de una persona que ama a otra persona a pesar de tener una aventura amorosa con otra. La canción, que fue lanzada en 1997, es un trabajo fenomenal con una miriada de logros. Gracias a la canción Kala Cinta Menggoda, Krisye ganó el premio Asia Viewer's Choice Award en los MTV Video Music Awards en 1998. El éxito de esa exitosa canción inspiró a la banda Noah a relanzar la canción Kala Cinta Menggoda. El 19 de junio de 2020, Noah lanzó oficialmente un sencillo reciclado de la canción con matices suaves.
Biarkan
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.